mamá.
Qué piano más grande.
Fernández, que llega usted tarde.
Sí, ha venido el pianista hoy.
Señor
creo.
Técnico, ¿me puede dar un la? Que es que sin el la no estoy a gusto.
Un la, por favor.
La
la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Perdón, es la costumbre ya.
El partido de las 12, la contraportada.
Las horas muertas delante del piano. Doña Aurelia pelando patatas al ritmo del metrónomo. Los amigos del cole esperando junto a la ventana a que el portero terminase sus clases de piano para poder ir todos juntos a jugar. Dicen que el verdadero artista es el que detrás de cada nota es capaz de regalarte un mundo. Y es verdad, detrás de cada nota había un partido de fútbol.
El partido de las 12. La contraportada.
Buenas noches, soy Victorio Duque, reportero curioso. Disculpe las molestias. Como ya saben, nuestros periodistas en prácticas nos ayudan cada noche a aumentar nuestro conocimiento. Hoy nos acompaña Javi Pérez. Hola, Javi.
Hola, Victorio, muy buenas.
Javi, si te pido una nota...
¿Sí?
Venga, dame la nota.
¿Sí?
Tú no me estarás vacilando, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a vacilar musicalmente. Hoy vas a conocer a uno de los pianistas más geniales del panorama mundial. Tu tocayo, Javier Perianes.
Perdón, ¿me puede dar un la, por favor? La, la. ¿Voy bien?
Va la cosa apretada, pero bueno, va bien. Va un pelín por abajo o un pelín por arriba, pero la cosa está certera.
Usted es el del la, ¿no?
Yo soy el que da la nota, el la en este caso.
Sí, usted, ¿cuántas notas da usted, por favor?
El la lo doy muchas veces, pero doy el la sostenido, el la bemol, el la doble bemol, el la doble sostenido y el resto.
¿Me da usted, por favor, un sol, por favor, que estamos en verano?
Soles, desde el más oscuro hasta el más caluroso.
Es fantástico poner el sol por la noche, ¿no?
Sí, el sol nocturno yo creo que se parecería algo así a esto. O el sol de la mañana también, es una cola de sol mayor que puede funcionar más bien para por la mañana. Y posiblemente para por la noche vendría muy bien este... El sol menor.
¿Es un sol menor?
Eso es un sol menor.
O sea, ustedes juegan con los soles por la noche.
Con los soles, con los laes, con los res, con los do, con lo que nos da la gana.
¿Y con el sí?
Con el sí depende de quién te conteste la pregunta. Pero también podemos jugar con el sí. Aquí tienes un sí. Ese es uno solo. Pero sí, podemos jugar con el sí mayor. O con el sí menor. Todo depende de quién responda y de lo que responda.
Las notas no tienen un no, ¿no?
No, yo creo que las notas siempre tienen un color, y un color significa que siempre tienen un significado. Entonces, la palabra no es lo suficientemente potente y negativa como para ser justo lo opuesto a la creación de un sonido.
¿Por qué tenemos una orquesta en este programa?
¿Por qué tenemos una orquesta en este programa? No sé si te refieres a una orquesta o a un piano. Un piano es un instrumento que puede producir sonidos orquestales.
Hoy tenemos al pianista aquí, porque no había venido hasta hoy.
Exactamente. Bueno, ¿por qué tenemos una orquesta en el programa? Bueno, porque este es un programa de muchísimo público, de muchísima audiencia. Claro. Entonces necesitamos a la sección de cuerda, a la sección de viento metal, a la sección de viento madera, a la de percusión. Así que todas esas secciones conforman parte de nuestra orquesta.
¿Y el pianista por qué no había venido hasta hoy?
Pues porque no le habían puesto una orquesta a su altura para tocar, supongo, ¿no? Entonces ahora que estamos, que el partido de las 12 se parece mucho a la Filarmónica de Viena, a la de Berlín, a la Concertgebouw, pues entonces viene el pianista.
Ya, entonces estaba usted liado en otros menesteres, ¿no?
Estaba dando un la.
Ya, es que hay tantos la que da por el mundo, ¿verdad?
Sí, sobre todo de los diferentes confines, desde los Estados Unidos hasta Asia, pasando por Inglaterra, África. Todos esos la son diferentes, únicos, inimitable e irrepetible. Y la verdad es que merece la pena dar la nota en muchas partes del mundo.
¿Las notas suenan diferentes según el sitio donde se toquen?
suenan diferentes en función de cómo uno las toque. Pero el mensaje del compositor, que es el creador de todas esas notas, de todos esos mensajes, hombre, no es que debería ser inequívoco, pero la manera que tiene un intérprete de traducirlo debería ser lo más aproximada o certera o cercana a la voluntad de ese genio.
Íbamos a entrevistar hoy a Carl Lewis, pero me parece usted mucho más interesante.
Soy más rápido, soy bastante más rápido que él, sí.
Entonces digo, bueno, pues ya nos quedamos con usted. Usted es el señor del La, ¿no?
Yo soy Javier.
Javier. Sí. Javier del...
Como decía Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer.
Javier, hasta aquí puedo leer. Pues nada, encantado. Encantado, Javier, hasta aquí puedo leer.
Un placer, hasta aquí puedo leer y tiro la tarjetita, ese es mi segundo apellido.
Perdona, Vittorio.
Sí.
El 1-2-3
sí.
Fue un exitoso programa de televisión que estuvo desde el 72 hasta el 2004.
Sí.
Se hizo famosa por aquella frase del apartamento en Torrevieja, de Alicante.
Sí.
Y hasta aquí puedo leer.
A los jugadores que suelen cometer muchas faltas, el público les abuchea y el árbitro les enseña en castigo una tarjeta roja. Y hasta ahí puedo leer.
Tiro la tarjetita. Bien, usted nos han pasado aquí unas notas que dicen que tiene los mismos orígenes que el fútbol.
Pues supongo que sí, porque procede de una comarca, la comarca minera de Río Tinto. Yo soy específicamente del pueblo de Nerva, que tiene ese sobrenombre precioso y maravilloso de Nerva, tierra de artista. Y entonces sí, procedo del fútbol, de las minas del Río Tinto, esas fantásticas minas de cobre y de oro. Procedo del pueblo que vio nacer a Daniel Vázquez Díaz, José María Morón, o muchísimos otros grandes artistas, el mamado Manuel Rojas, creador del paso doble de Nerva, famoso paso doble taurino conocido en el mundo.
¿Cómo es? ¿Cómo es ese paso doble?
Pues ese paso doble tiene un estribillo precioso que lo avanzo aquí. Del estribillo, viva Nerva, viva Nerva, y de ese pequeño pueblo de la provincia de Huelva soy yo, Javier. Hasta aquí puedo leer.
Javier, hasta aquí puedo leer. ¿Cómo fue que dejó usted su carrera como futbolista?
Hombre, yo, es muy difícil dejar una carrera que nunca empezaste, pero vamos a ver, yo lo máximo que hice, que era una gozada, fue jugar al futbito con todos mis compañeros, mis amigos de la infancia, que jugábamos en campeonatos en el Campillo, en Río Tinto, en los pueblos alrededor, y por supuesto en Nerva.
¿De qué jugaba usted?
Yo he sido portero, y luego ya de mayor, como decía mi madre, era un mediocentro. Según un muy buen amigo mío, que era un tipo con una calidad extraordinaria, tenía mucha clase repartiendo juego, pero cuando había que defender, era realmente muy guarro. Entonces, ese, así es como me han calificado. Muy guarro no, un poquito violento, ¿no?
Ya, o sea, usted se jugó su porvenir como pianista haciendo paradas tipo Casillas, ¿no?
Pues sí, ya me hubiera gustado hacer las paradas que hace el santo, ¿no? Pero bueno, durante mucho tiempo sí, fui portero del equipo, de los diferentes equipillos en los que jugaba, e incluso llegué a ser base de un grupo de amigos de los que jugábamos al baloncesto también, y me acuerdo que antes de un examen de noveno de piano, no se me olvidará, pues en una de esas pachangas, pues uno de los el segundo dedo, el índice, nosotros le decimos el segundo dedo de la mano izquierda, bueno, pues como que se elongó demasiado el tendón y estuve unos días, me acuerdo mi pobre madre ahí con el dedo en agua caliente con árnica para que se bajara la inflamación y el tendón volviera a su sitio y yo pudiera hacer ese examen de noveno, que lo hice sin ningún tipo de problema, pero estoy convencido que fue gracias a los cuidados extensivos y extraordinarios de mi querida madre Aurelia, sí.
O sea que el baloncesto pudo acabar con la carrera del pianista.
Pudo acabar con una carrera que yo en aquel momento, y posiblemente en este, no había decidido hacer ninguna carrera como pianista, así que nunca se sabe.
¿Y como baloncestista?
Tampoco, yo creo que no. No solo por una cuestión de estatura, porque podía haber sido base, ¿no? Sino, bueno, el deporte de élite, el baloncesto, el fútbol, me llamó la atención como espectador, pero como practicante y como deportista lo he sido y lo sigo siendo cada vez que puedo, pero no, nunca me planteé dedicarme profesionalmente.
Perianes es de Nerva, y Nerva es mundialmente conocido por el paso doble del maestro Rojas,
¿sí?,
cuyo momento culminante es el fandango que hace la trompeta.
Efectivamente.
Lo escuchamos interpretado por la banda del pueblo de Perianes, Nerva por Nerva.
¿Qué deporte de élite, música de élite. ¿Es duro ser músico de élite?
Bueno, ser músico de élite, no sé, yo no conozco... Vamos, si te refieres a un servidor, yo no me considero músico de élite, me considero simplemente un músico.
No, le considero yo.
Ah, bueno, eso pues se lo agradezco. También hay un componente físico de élite, ¿eh? Yo me acuerdo que siempre en mis visitas al osteópata, que voy una vez cada dos meses, una vez al mes, bueno, para que te pongan un poco la espalda en condiciones, siempre dice una frase, pero la dice a violinistas, a pianistas, a chelistas, a directores de orquesta, y señores, que lo que ustedes hacen, aparte de ser un ejercicio intelectual, obvio, porque es evidente, también se trata de un ejercicio físico de alto nivel y de élite. Un director de orquesta se lleva dos horas moviendo los brazos de manera compasada, armónica, dirigiendo, indicando. Un pianista se puede pasar 8 o 10 horas al día delante de estas 88 fascinantes teclas. Claro, eso produce un desgaste físico y motor constante. Entonces, hombre, se procura, se intenta estar en un estado físico óptimo para poder desempeñar este ejercicio intelectual, emocional y también físico. ¿Qué te parece?
Qué bien lo ha explicado usted, ¿eh?
He dejado a cuadro.
¿Eres capaz de repetirlo?
No soy capaz de repetirlo porque si lo repitiese sería abogado del Estado o periodista deportivo. Ya.
Que también tuvo usted inclinaciones, ¿no?
Esa inclinación, además, nunca se me ha ido del todo. Eso de reconfesar que soy un cliente acérrimo de los deportes COPE, pero no por estar en esta casa, sino porque ya lo seguía en la otra emisora, ¿no? Y bueno, y soy fan de Tomás Guas, por supuesto, de Manolo Lama, de Paco González, y por encima de todo, el cariño, el aprecio personal y la admiración profesional por una leyenda que para mí es Pepe Domingo Castaño. Así que sí, he sido un periodista deportivo frustrado, pero bueno, no descartéis ninguno de vosotros que en breve o a medio plazo, o sustituya. Sí, sí, ya sé que estás pensando que el pueblo está enloquecido, como diría Tomás Guas, pero en este caso no está enloquecido.
Porque usted se ve con ganas de dejar el piano, ¿no?
No me veo con ganas de dejar... no me veo con ganas ninguna de dejar la música. O sea, el piano es solo...
Sí. Entonces, ¿el piano le acompañaría a usted lo que sería su puesta en escena en tiempo de juego?
Exactamente. Me podría acompañar, podría ser un acompañante ideal, pero bueno, hombre, después de todos los años que lleva uno estudiando y dedicándose, no creo yo que sea la mejor manera de acompañar.
O sea, si usted tuviera que buscar en el piano el sonido del gol, ¿cómo sería?
Bueno, pues yo no sé.
Esa nota de Morse que acompaña al gol, ¿cuál sería?
Pues mira, vamos a hacer, por divertirnos un poco, podríamos hacerlo con el... que es la nota la con la que afinan todas las orquestas gracias al oboísta. Entonces, esa nota nos serviría para armonizar y afinar un gol extraordinario de un jugador legendario en tiempo de juego, claro que sí.
¿Y si es del Madrid, mejor?
Si es del Madrid, un la, pero un acorde de la mayor absolutamente extenso, grandioso. Y
¿cómo sería? ¿Cómo sería un...?
¿Qué te parece? Un acorde de la mayor, utilizando la nota la... y claro, tres acordes, el do sostenido y el mi, la tercera y la quinta, como nosotros lo decimos, las duplicamos en varias ocasiones, lo hacemos en un arpegio. Eso sería, yo creo, que un extraordinario gol de, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de cualquiera miembro del tridente o del cuatridente o de, bueno, lo que sea.
Un gol del Bayern de Múnich al Real Madrid.
Eso es un acorde claramente en tono menor y lúgubre y triste, por lo menos para mí, que soy aficionado a merengón, claro.
¿Cómo la música puede transmitir esos sentimientos?
Sí, es que estamos aquí intentando transmitir sentimientos con unos acordes, pero bueno, esto, y todo el mundo lo entiende, es algo muchísimo más complejo, muchísimo más profundo, ¿no? Pero sí, evidentemente la música forma parte de prácticamente todas las facetas de la vida en la que nos movemos, ¿no? Que sería el tiempo de juego, que sería el partido de las 12 sin esa entrada musical que tiene tan extraordinaria. Pues además son melodías, son que nos acompañan en el resto de nuestra vida, ¿no? Acordes, momentos, y eso, la música evidentemente forma parte de todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, de una manera o de otra. Se entiende una gran película sin una música que la acompañe, una película de suspense sin esa música que añade todavía más tensión dramática a una escena. Pues la música, insisto, forma parte de todo, en todas sus expresiones, ¿eh? Estamos hablando ahora de un pianista clásico como el que les habla, pero hay que entender la música como algo global en todas sus maneras de manifestarse.
El partido de las 12. La contraportada.
¿Dónde lo pasa usted peor? ¿Viendo un partido del Madrid in situ o en una sala de concierto?
Hombre, yo lo paso peor, mucho peor viendo el Madrid en situ. Yo en una sala de conciertos intento pasármelo lo mejor posible para que pasándomelo yo bien se lo puedan pasar muy bien todos los que están escuchándome, o por lo menos que el canal para recibir el mensaje musical esté abierto y que uno no esté sufriendo, porque si estás pasando un mal rato, yo creo que el público capta parte de esa tensión y ese sufrimiento del artista.
¿Qué momento cuando en el Auditorio Nacional pusieron el nombre de Leo Messi en su camerino, no?
Es un momento muy desafortunado, que los porteros y acomodadores del auditorio lo pagarán en algún momento determinado, pero bueno, también demuestra primero la relación de cariño, de confianza y de aprecio que desarrollan con un artista al cabo de los años, las bromas que nos hemos gastado. Ellos saben que yo soy madridista y me pusieron, sí, efectivamente, en la puerta del camerino Leo Messi. Creo que fue en uno de mis últimos conciertos con la Orquesta Nacional hace un par de temporadas, con el maestro Frubeck de Burgos, que en paz descanse, y nos reímos todos mucho porque además el maestro Frubeck también era muy madridista. Y me acuerdo antes del ensayo, pero ¿qué le han puesto en la puerta del camerino a usted? ¿Cómo se deja a usted que le pongan esas cosas, no? Y bueno, y mira, fue una excusa preciosa para reírnos, para pasar un buen rato y para gastarnos una broma en el auditorio, y bienvenidas sean.
O sea que es muy probable que a Leo Messi en su vestuario le pongan el nombre de Javier Periales, ¿no?
O Javier... Sí, Javier Periales sería una... A mí me encantaría que se lo pusieran, ¿eh? Sobre todo porque él diría, ¿este señor quién es? O sea, porque yo lo más cercano que he podido estar de jugador del Barça, vamos, y con todo el aprecio del mundo, y siempre, lo cuento con cariño, fue que tanto Piqué como Shakira asistieron a un concierto, a un recital de piano, bastante además complejo, con obras de Beethoven y de Mendelssohn, un programa grande, ¿no?, de los duros. Y asistieron los dos y me consta que disfrutaron del recital, estuvieron encantadores y fueron el palo de la música catalana. Y bueno, me consta, ya no solo por entrevistas que le he escuchado a Gerard Piqué, sino por referencias que tenía también, que es un tipo realmente interesado por la cultura, que es un apasionado de la música culta y de la música clásica, y que realmente le interesa y lo disfruta.
Otros no, por ejemplo, Pinto, no creo yo que... O Dani Alves...
Hombre, no tienen el perfil, pero estoy convencido de que si los acercáramos propiamente, yo creo que en el caso de Pinto y de Dani Alves, la persona para introducirles en el mundo de la música clásica es sin duda Tomás Guas, por su cercanía al ámbito del Barça, ¿no?, y por su barcelonismo confeso y permanente. Entonces él sería la persona para introducirlo en el mundo de los conciertos, que además Tomás ya empieza a tener experiencia más frecuente en el mundo del concierto. El otro día me acompañó a mí a la gran Tabea Zimmerman en Girona, en el claustro de Girona, y me consta que disfrutó con la famosa Montserrat, que desde aquí digo que es una señora absolutamente encantadora y guapísima,
y además aguanta a Tomás Guas, que es un milagro.
Esa faceta no me correspondería a mí mencionarla, pero bueno, eso ya supongo que es un plus añadido a la valía de esta gran señora, ¿no?
Vittorio,
dime.
Pinto, como ya sabes, fue portero del Barça,
¿sí?,
y se ha convertido en productor musical DJ.
No
y,
me diga, ¿en
y
serio?
Pretende cambiar el mundo a través de la música con el proyecto Guajín.
Anda.
Lo escuchamos cantando con el grande de Dani Alves, canción Eres Especial.
Colaboración de Guajín, Mario Baro y yo, Dani Alves, sonriendo a la vida. Eres especial, vea por tu sueño.
Se ha ido Iker Casillas.
Sí.
¿A usted eso cómo le ha sentado? Porque ese es un icono del madridismo que ha hecho su vida con las manos, igual que usted, ¿no?
Pues mire usted, me ha sentado pues como igual de mal que me hubiera sentado que hace un año se hubiera despedido de esta manera y de esta forma otro icono del fútbol nacional como es y será Xavi Hernández, ¿no? Uno ha tenido la suerte de irse con el triunfo en la chepa, y el otro ha tenido la mala suerte de marcharse pues entre, no una división de opiniones, pero sí con gran parte o una parte del madridismo, bajo mi punto de vista, sirvándole de manera impresentable, porque todo hay que decirlo, porque a los símbolos de los clubes, a los símbolos de un país como Casio Casillas o Xavi o Iniesta, se les puede silbar en un terreno de juego por parte del adversario para distraerlos, para manifestarles su contrariedad ante el talento. Pero que tu propia afición te despida de esta manera, o que tu último partido también tuvieras que escuchar silbido, a mí me parece tremendamente injusto. Pero también muestra o forma parte del tipo de sociedad que podemos ser, una sociedad además que coja a sus ídolos y igual que los encumbra, los tira.
Iconoclastas, ¿no?
Puede ser así. Mira, en el caso de Nadal, también he llegado a escuchar en los últimos tiempos, bueno, Nadal ya prácticamente no va a volver a ganar, está prácticamente acabado. Por favor, sean ustedes, tengan ustedes respeto.
David Vidal, por ejemplo.
David Vidal, bueno, ya este señor ya le conozco menos, tengo menos referencia de su talento, pero seguramente lo tendrá, ¿no? Pero en el caso de Nadal, pues otro caso como el de Casillas, ¿no? Es que somos una sociedad, habrá que decirlo así, pues resultadista.
¿Y aquí en la música también están los resultadistas o no?
Ah, yo eso lo desconozco. Yo no me he preocupado nunca de ese tipo de situaciones.
¿Usted va buscando el resultado cuando se pone delante del teclado?
Yo voy buscando ser lo más fiel posible a la voluntad de un compositor y traducir de la manera más honesta una obra. Tan sencillo y tan complejo. Y si al público le gusta y luego se produce una reacción, tanto por parte del público como por parte de programadores, por las que se producen invitaciones en los 5 continentes, pues anchas Castilla, yo contento de poder desarrollar mi vocación.
¿Y a usted por qué lo llaman?
Pues la verdad es que habría que preguntárselo a los que me llaman. ¿Por qué llaman una vez y otra vez a este chico? Seguramente porque a alguno de ellos le debo gustar. Porque no creo que me llamen ni por simpatía, ni por ser del Madrid, ni por ser de Nerva, ni por ninguno de esos factores. Por encima de todo, como dijo un gran maestro, siéntese y toque. Que es la única manera en la que uno demuestra lo que es. Uno no demuestra lo que es ni por una sesión de fotos, ni por salir en la prensa, ni por salir en la radio, ni por salir en la televisión. Uno se sienta delante de un instrumento, se pone delante de una orquesta y demuestra o muestra el resultado de su trabajo. Si gusta, pues generalmente a uno lo vuelven a invitar, lo llaman en repetidas ocasiones y lo reclaman de diferentes partes del mundo para desarrollar una carrera internacional. Si no gusta, pues seguramente no lo reclamarán, ¿no?
Porque cuando uno va a ver un concierto de música clásica, lo que va buscando es la emoción, ¿no?
Yo lo que intento como intérprete es transmitir esa emoción que yo siento cuando hago esa música. Lo que busca el oyente, bueno, pues un oyente buscará relajarse, evadirse de sus problemas, otro buscará emocionarse y conectar con el intérprete. Pero bueno, yo tampoco me gusta desafiar al público y decirle lo que tiene que hacer cuando viene a escucharme. Cada uno venga con la actitud que quiera y que salga con la emoción que quiera.
¿Un artista es lo suyo?
¿Un artista es lo mío? Pues mira, Daniel Barenboim, Radu Lupu, María Joao Pires, Grigori Sokolov, creo que son 4 pianistas, músicos, artistas de primer orden internacional.
¿El Messi del piano ahora quién sería?
El Messi del piano, no existe. No existe porque no hay un pianista dominador, ¿no? Entiéndeme, ni que sea un pianista, bueno, es que cuando un pianista reproduce o interpreta una obra y al día siguiente la toca otro pianista de gran nivel, se producen 2 emociones, 2 estéticas, 2 personalidades. Ahí hay un factor, el factor de la personalidad hace que uno no sea mejor o peor que otro, sino simplemente que sea distinto y que interese más a un sector del público que a otro. ¿Qué te parece? ¿Convincente? Tú esperabas un nombre.
¿Eh?
Tú esperabas un nombre y te ha dado 4, en fin.
Ya. ¿A quién fichamos?
Pues mira, de mediocentro podríamos fichar cualquiera de los 4 que acabo de decir. Aunque hay que reconocer que Daniel Barenboim podría jugar de defensa central, de mediocentro, de portero y de delantero. Porque hablamos de un hombre que, aparte de pianista, director de orquesta, tiene una colaboración regular con un músico de cámara. Bueno, en fin, hablamos de un músico total, ¿no? Del siglo XX y del siglo XXI.
¿Cuántos conciertos da usted a lo largo del año?
Posiblemente más de lo que debería dar, pero bueno, al fin y al cabo la agenda de uno la planifica al principio uno con cierta flexibilidad, con cierta soltura.
¿Número?
Pues no lo sé, la verdad es que no los he contado, pero este último año muchísimo.
¿Al mes?
Pues al mes a lo mejor he podido tocar 4, 5, 6 conciertos a veces, ¿no? No sé, eso por 12, pues calcula.
¿60, 70?
Sí. Puede ser una cifra aproximada y una cifra cercana a lo que voy a hacer en la temporada 15-16 y la 16-17 con los compromisos que ya tengo más o menos organizados con grandes orquestas. Son años apasionantes. El que viene debuto con la Chicago Symphony, con la Filarmónica de Viena, con la Boston Symphony, vuelvo con la London Philharmonic, la Orquesta de Cámara de París, la Yomiuri Nippon en Japón, me voy de gira un mes a Australia con 4 orquestas australianas. Es un año lleno de desafíos, de retos profesionales y sin duda de ilusión, claro. Sí, tengo la Iberia Oro. ¿Me ibas a preguntar eso ahora? Si tengo muchos puntos Iberia, sí, los tengo. Claro, lógico, ¿no?
¿Qué pasa? ¿Que en su casa no la aguantan o qué?
Hombre, en mi casa me aguantan. Además, es el lugar donde más feliz estoy. Cuando me... El segundo día de estar en casa, ya no me quiero volver a ir. Pero luego tengo que volver a hacer la maleta. Y afortunadamente cuento en casa con una aliada fundamental, que es mi esposa, que forma parte estratégica, emocional y personalmente de todos estos proyectos.
Qué bien ha quedado ahora con su señora, ¿no?
No, no, he dicho la verdad. El problema con mi señora hubiera sido decir una mentira, porque me hubiera engañado también a mí mismo. Entonces, claro, he de reconocer y he de decir que detrás del pianista no solo hay otra pianista, porque mi mujer también es pianista, sino que hay una cabeza pensante con la que comparto todas mis inquietudes, programaciones, fechas, proyectos discográficos, y somos literalmente un tándem, yo creo que funcionamos muy bien.
Sus viajes son en solitario, ¿no? Es decir, usted coge y se va a la otra punta del mundo y allí debe estar un piano, se supone que en perfectas condiciones, para que usted desarrolle su arte, ¿no?
Hombre, pues desgraciadamente, claro, la mayoría del tiempo viaja solo, porque mi mujer tiene su trabajo también y su vida, ¿no? Pero bueno, en verano sí que cuento con la fortuna de que podamos viajar juntos. Pero durante el resto del año, prácticamente todo el tiempo viaja solo, a no ser que caiga en fin de semana o este no se va demasiado lejos. Bueno,
solo acompañado de la radio, ¿verdad?
Acompañado de la radio, de los podcasts de Tiempo de Juego. Que me recuerdo un viaje reciente de San Francisco a Río de Janeiro, que es un viaje bastante largo con una escala en México, que me vino de maravilla porque me escuché el partido de las 12 de dos días. Además, en México pude, por el cambio horario, descargarme el podcast, y el tiempo de juego creo que fue de uno de los últimos partidos de Liga o algo así, o de las Champions, que además jugaba el Barcelona a la final de Champions. Bueno, me lo escuché. Y la verdad es que me acompaña mucho. Un buen libro, buena música, por supuesto la radio, grabada en este caso, porque en el avión no la puedes escuchar, ¿no? Y bueno, el viaje también es una invitación a un mundo interior, a la reflexión, a pensar un poco más, a leer y a escuchar.
Ya que estamos aquí, ¿podríamos escucharlo un poquito al piano, por favor?
Mira, voy a hacer una cosa.
Siéntese y toque. ¿Me podría usted... y a todos nuestros oyentes, deleitar con...
predicar con el ejemplo, dice usted, ¿no? O sea, que yo me siento y toque algo.
Es lo que debe hacer todo lo que pasa por aquí. Dice, no, yo no soy. Siéntese y toque.
Aprovechando que el episodio pasa por Valladolid y el Guadalquivir por tierra sevillana, vamos a hacer, y que acaba de salir un disco hace pocos meses dedicado a la música de Grieg, el compositor noruego, vamos a hacer los primeros compases de una obra.
Y el Tinto por Río Tinto, ¿no?
Y el Tinto y el Odiel. Es por la provincia de Huelva. Vamos a dejar a los dos, hombre, para que no se nos quede ninguno. Vamos a hacer el inicio del nocturno Opus 54, número 4, de las piezas líricas de Edvard Grieg, un compositor noruego fantástico, del que acaba de salir hace nada un disco dedicado a su concierto de piano y orquesta, con la BBC Symphony, Oramo y Sacari Oramo, su titular, y una selección de las piezas líricas entre las que se encuentra este fantástico nocturno. Ha sido una manera muy sana de decir buenas noches, ¿no? A estas horas.
Sí, porque ya es tarde, ¿no?
Hombre, para mí un poquito, ¿no? Yo suelo madrugar y estudiar muy tempranito por la mañana, pero como usted ha insistido en que tengamos este encuentro en la tercera fase, que nos parecemos más al cuarto milenio de otro sitio que a otra cosa, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy tocaba acostarse un poquito más tarde.
Viva Huelva, ¿no?
Y Nerva. Yo vuelvo, viva Nerva, viva Andalucía y lo que toque. Pero, hombre, sobre todo, viva Nerva, que mi pueblo, y que lo llevaré siempre en mi corazón, vaya donde vaya.
Pues muy buenas noches.
Muchas gracias, caballero. Un placer.
Javier Perianes, el pianista futbolero. el portero que acabó en el camerino de Messi. ¿Qué te pareció la entrevista, Javi Pérez?
Pues si te soy sincero, Vittorio, no me imaginaba que un pianista de clásico fuera un tipo tan normal.
Es lo que tiene. Ponle un titular a la entrevista.
Perianes, la música del gol.
Pues muchas gracias, Javi Pérez. Mañana más, aquí en COPE.
El partido de las 12. La contraportada.
Les acompañaron Vittorio Duque, reportero curioso, y Javi Pérez, periodista en prácticas. En la técnica, Víctor Catalina, técnico curiosísimo.